invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
¿Cómo están? Por supuesto, lanzadas y lanzados, pero primero en femenino. ¿Por qué? Porque este mes de marzo, por supuesto, es un mes fundamental para los movimientos feministas y de mujeres y para quienes nos instalamos desde ese lugar y utilizamos nuestra posibilidad de comunicar o de escribir, en el caso de nuestras invitadas, para dar a conocer la vida de mujeres realmente notables. En este caso, de chilenas y chilenas rebeldes. Estamos con la historiadora María José Cumplido. ¿Cómo estás, María José?
Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme.
Siempre un tremendo placer hablar con la María José, y yo busco excusas para hacerlo, porque aprendo un montón. Ahora, María José, tú, sacaste este libro que tengo acá, que se llama Chilenas, y que cuenta la historia de varias mujeres chilenas de distintos momentos de la historia, eso, eso también vale la pena contarlo, que se editó en el 2017,
sí,
la primera edición.
Tantos años han pasado.
Han pasado 3 años, así como haciéndolo los locos. Bueno, igual fue en octubre, así que digamos 2 años y medio.
Okay.
Qué buen mes, octubre.
Mira,
¿no?
Mira.
Y después de Chilena vinieron estas Chilenas Rebeldes, que probablemente sea mucho más popular, ¿cierto? Y además vino acompañado con este movimiento editorial, uno podría pensar, en donde ha habido más publicación de libros de mujeres. Antes de ir a esa escena, que me gustaría mucho preguntarte tu opinión, ¿por qué te pareció inicialmente importante relevar a estas mujeres que aparecen en Chilena?
Sí, eso viene de un proceso bastante largo, porque yo, cuando entré a estudiar historia, empecé, en el fondo me enfoqué un poco en la historia de las mujeres, que era justamente producción que no estaba muy presente en las librerías. Y me acuerdo haber ido a Estados Unidos en un viaje que mi papá tuvo por pega y me invitó.
Gracias, papi.
Gracias. Y entro a una librería de cadena, digamos, una especie de Antártica, no librería especializada, y hay un estante gigantesco de historia de las mujeres. Solo historia de las mujeres. Y había otro de estudios sobre mujeres, género, bla, bla, pero gigantesco. Y ahí me di cuenta que cuando uno iba al estante de historia en las librerías chilenas, tenía ahí más o menos lo que todos conocemos, como La Guerra del Pacífico, Bernardo Higgins, Arturo Prat, y nada más. Había como poca diversidad en general y muy pocos libros sobre mujeres. Entonces, en esa mezcla pensé que era importante, digamos, visibilizar esta historia, justamente porque son nuestras historias como mujeres, ¿no? Y en nuestra historia de cómo hemos llegado hasta acá. Y cómo nos hace sentido con el presente. Eso me parecía interesante. Y ahí empecé a trabajar un poco con mujeres. Hice una tesina sobre el Club de Señoras de Santiago, que va a aparecer después en Chilena. Después entré a trabajar a Memoria Chilena, donde aprendí mucho de divulgar.
Gran sitio, como la amamos. Sí. Gracias, Memoria Chilena, y a través de María José a todo su equipo.
Sí, y ahí empezamos, en fondo, empecé a aprender un poco de la forma de escribir para divulgar, de la importancia de las colecciones, de la visibilidad de distintas temáticas, etcétera. Y desde esa reflexión nace un poco Chilena. Nace, por un lado, de poner a las mujeres, a la historia de las mujeres, a través de ciertos personajes, en primer plano. Y segundo, mi idea también era hacer un libro bien popular, bien accesible, donde, digamos, cualquier persona, no un historiador ni un doctor en nada, pudiera acceder un poco a estas historias que finalmente no están en los estantes de la librería y no están tampoco en el, ¿cómo se llaman?, los programas del Mineduc. Y me pareció interesante también, en este caso, elegir a 10 mujeres que fueran un poco símbolo de esta historia, ¿no? De esta historia que parte en la colonia, con, en el fondo, la misma historia de las esclavas negras, ¿no? Que nadie, un poco en el colegio, siempre nos decían que no habían esclavos en Chile, que nunca habían habido esclavos. Y ahí seguir un poco a desarrollar esta historia con el fin de entender de que para que nosotros estuviéramos acá, tuvieron que pasar muchas cosas y tuvieron que existir muchas mujeres que nos ayudaran también a hoy día poder tener acceso a la universidad, a poder votar, etcétera.
Bueno, de hecho ahí tu respuesta me instala hacia dos preguntas que quiero llevar la conversación. Uno, que yo creo, y esto me hago súper cargo de una mirada súper personal, que uno de los peligros que tiene el feminismo actual, este movimiento tan hermoso que vamos a volver a ver en las calles durante estos días, es no reconocer nuestra memoria.
Sí.
Y hay mucha ignorancia, especialmente de las feministas más jóvenes, de pensar que esto partió en el mayo del 2018.
Claro.
¿Por qué es necesario que nosotras feministas conozcamos nuestra historia, nuestro linaje?
Sí, yo creo que ahí hay dos cosas. Hace poquito estaba leyendo a la Hannah Arendt con respecto al tema de las generaciones, porque...
Vi tu foto con tu gato.
Sí, con el perro, ¿no? Era
el perro. Era el perro, perdón.
Que me atacaba.
Estás muy interesado en Hannah Arendt.
Pero ella propone un poco y valida esta idea, ¿no?, de que efectivamente hay una generación donde el feminismo sí nace el 2018. ¿En solamente en qué sentido? En el sentido de que se les plantea y explota en la cara como algo en el fondo que está sucediendo y que también les cruzó un poco en la vida. Es distinto haberlo ido a buscar, como yo creo que pasaba antes, a que explote en la cara y como que sea un poco ineludible.
Claro, y que sea como tu primera noticia de esto.
Claro. Pero ahí yo creo que hay una responsabilidad también en saber qué ha pasado para atrás, porque uno también tiene que pensar en estrategias de cómo queremos que esto resulte, o cómo queremos que el país, digamos, que soñamos, que la sociedad que soñamos resulte. Y en ese sentido, por ejemplo, hay muchas historias de luego que las mujeres consiguen el voto con el MEM, Chelena Cafarena y todas esas mujeres como las primeras olas feministas. Empiezan a existir, por ejemplo, partidos separatistas, partidos solo de mujeres, que nunca le llegaron a nada, un poco, en el fondo. De alguna manera, esta idea, al menos en los años 50, de definirse meramente como feminista y meramente mujeres feministas, mujeres y género feminista, no prendió mucho. Y hubieron varios intentos distintos que quedaron en movimientos, pero no llegaron, digamos, nunca al Congreso. Y creo que ahí, por ejemplo, hay un punto interesante de si una de las estrategias puede ser institucionalizar parte del movimiento o tratar de llegar a lugares de poder, a toma de decisiones, aprender, por ejemplo, de esos casos.
Claro, la historia como un espacio de aprendizaje.
Exactamente, de por qué no funcionó, funcionaría hoy día, no sé, genera más resistencia, y en el fondo empezar a reflexionar ahí de manera más histórica de cómo podemos también aprovechar las distinciones que tiene este movimiento. Porque, por ejemplo, obviamente una de las razones de por qué no llegaron al Congreso fue que el feminismo tenía muy mala fama en los años 50. No era tan conocido como hoy día, no era tan popular. Y eso también genera un cambio que hoy día quizás la estrategia podría ir por otro lado. Ya hay una masa importante de mujeres que sí se declaran feministas, que sí tienen cargos de poder. Entonces, en ese sentido, el escenario es distinto. Pero siempre hay que ir como, me imagino, como revisando, ¿no?, la historia, qué funcionó, qué no, y a través de esos procesos ir pensando e ir dando cuenta de qué es lo que hacemos hoy día.
Claro. Ahora, se me ocurre otra idea, pero la voy a dejar pendiente para que escuchemos después del tema que propusiste. Vamos, estamos con la historiadora y escritora María José Cumplido para escuchar sus temas. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar, el primero que elegí fue Ride de Lana del Rey.
Perfecto, escuchamos a Lana del Rey, Cuéntate Gustos, con María José Cumplido.
Down. I've been traveling too long. supposed to be light or dark. Don't leave me now. Don't say goodbye. Don't turn around. Leave me high and dry. I hear the birds on the summer breeze. I drive fast.
Escuchamos a Lana del Rey. ¿Por qué te gusta Lana del Rey?
Tiene algo nostálgico, suena un poco antiguo. Es como
vintage.
Tiene algo triste también que me gusta.
Sí, una cosa como melancólica.
Tiene una cosa melancólica,
de Lana,
sí,
del Rey.
Sí.
Oye, la otra pregunta que se me quedó dando vuelta, y que tiene mucho que ver con tu respuesta anterior, es, decimos que el mundo ha estado construido desde el androcentrismo, uh-huh, que es un grupo muy específico de personas, varones, blancos, heterosexuales, ricos en la medida de que dentro de su comunidad, uh-huh, cierto, eran finalmente los que tenían el poder. Y está esta frase que dice que la historia la cuentan los que ganan, y uh-huh, es básicamente, uno podría decir, bueno, la historia la cuentan los que tienen el poder de hacerlo. Uh-huh. Y en esa pasada hay una invisibilización del rol que han tenido no solamente las mujeres, también las personas de la comunidad LGTBQ+, ¿cierto? De los pueblos indígenas, de todos los que no son hombres blancos, heterosexuales, ricos. ¿Y por qué es importante, María José, poner en cuestión esa historia con la que hemos crecido y la historia que sí está en los libros del Minaduc?
Claro. Yo creo que es importante justamente porque para crear ciudadanía, para crear como un vínculo con tu país, con tu ciudad, con tu familia, etcétera, necesita un poco entender no solo el camino con el que se ha llegado ahí, sino también esta idea como cuál es la raíz del asunto o en qué contexto yo me estoy, en qué mundo yo estoy naciendo, ¿no? Porque en el fondo uno nace en un mundo ya construido y muere con un mundo que va a seguir. No sabemos hasta cuándo, pero más o menos así. Entonces, cuando tú ves y tú lees y tú revisas la historia de Chile, cuando no hay nadie que se parezca a ti, no hay ninguna historia donde donde tu familia, tus mujeres participaron, yo creo que eso genera una distancia y eso genera una sospecha, digamos, de que esta historia, que lata la historia, no me interesa, ¿para qué sirve la historia?
No tiene nada que ver conmigo.
No tiene nada que ver conmigo. Y mucha gente dice como, ¿para qué sirve la historia? Y en la medida de que no te haga sentido, efectivamente, quizás no sirve. Quizás, efectivamente, no, para mucha gente es algo aburrido, que no le sirve. Yo creo que los historiadores, nosotros como historiador e historiadora, tenemos que ir también a contar a la gente por qué estudiamos esta carrera que pareciera no servir para nada.
Ahora,
o por qué es importante.
Ahora, ese sería como un ejercicio finalmente bien estratégico del poder, porque decir, instalar la idea de que la historia los hacen los otros. No gente como yo.
Para... Es que...
O sea, la historia la hacen las élites, la historia la hacen los poderosos. Para ser un héroe, ¿cierto? Para hacer cosas realmente importantes, tienes que haber nacido en X familia o venir de cierto
claro,
lugar.
Claro, yo creo que de cierta forma puede operar como nosotros somos lo importante y tú no obedeces, ¿no? En un sentido como la Iglesia Católica, un poco. Uh-huh. Que funciona más o menos así. Nosotros tenemos estos dogmas, tú no obedeces y todo está bien. Pero eso genera crisis finalmente. Y esa construcción, digamos, ese relato histórico ha generado crisis permanentemente. Por eso hay muchas protestas, por ejemplo, en el siglo XX, ¿no? Cuando ya se empieza, terminamos de ser como esta hacienda y la gente puede votar y empieza el movimiento obrero y desde ahí, digamos, desde el principio del siglo XX, empiezan las protestas que justamente ponen en discusión este relato y este poder, digamos, autoritario. Y eso en otro sentido, donde también en el fondo se destruyen, hay saqueo, hay destrozos, como cualquier otra protesta. Y permanentemente eso se ha puesto en duda. Y hoy día uno piensa, por ejemplo, cuando con esta crisis en particular, esta protesta en particular, cuando votan abajo las estatuas, no votan abajo cualquier estatua.
Exacto.
No, sino de Pedro Valdivia, Cornelio Saavedra, de sujetos que... por la ciudadanía, por los manifestantes, son considerados como una élite que atacó al pueblo chileno, al pueblo mapuche, al pueblo mestizo.
O sea, se están atacando no estatuas, sino valores representados en esa figura.
Exactamente. Y que también me parece muy interesante, porque uno puede tener esto que la da la historia, no me importa, no es interesante, pero ahora se cambia, yo quiero poner mis propias estatuas o quiero cambiar un poco cuáles son los modelos histórico o los héroes, digamos, que a mí me interesan.
Bueno, y en ese ejercicio es donde aparecen las chilenas.
Claro.
Las chilenas, parte, tus sí, libros. Sí. Chilenas del 2017, en su primera edición, Chilenas Rebeldes y después Chilenas Rebeldes 2.
Claro.
Estamos conversando con su autora María José Cumplido. Partamos por Chilenas, que la anterior es como, ¿cómo escogiste a esas 10 mujeres?
Sí, el proceso fue básicamente tratar de contar distintas historias que me parecían interesantes de mujeres chilenas a lo largo, digamos, de estos, ¿cómo se llama?, estos periodos clásicos de la historia. Entonces, para la colonia elegí visibilizar una historia ante este relato de No hay mujeres negras en Chile, sobre justamente una mujer negra que fue muy relevante en guardar el patrimonio latinoamericano musical.
Claro, ¿no? Es la media historia, esa claro. historia.
Y es la media historia porque el libro, en el fondo ella guarda este libro de partituras que en parte escribe ella, eso se dice, que es nuestra única fuente básicamente para saber qué música escuchaban.
Durante la colonia.
Exactamente, entonces una fuente histórica importantísima y sin ella probablemente...
Además, piensen en esto, una mujer negra,
esclava,
que no solamente logró escribir, sino además logró escribir
claro.
música.
Claro.
Para guardar, para conservar y también suponemos que ahí tú lo dejas bien abierto la sí. idea de que además pudo haber sido ella compositora de muchas de esas piezas.
Claro, y esa historia era súper interesante por el personaje, uno, por la idea también de que conocemos pocas historias de mujeres esclavas negras de la colonia y también porque le da otro toque a la colonia, este lado musical, qué música escuchaban. En el fondo a veces uno se acerca a la colonia desde esta idea donde está todo Santiago medio podrido, que huele mal, ¿no? Que hay gallos como peleando, agarrándose a combos todo el día. Pero esto también le da otra manera, una manera más artística también de acercarse a periodos históricos que también es súper interesante y que también son puestos como un poco dejados de lado. Y así quise seguir un poco la historia. Después me fui a la Independencia. Ahí ya tenemos el paradigma clásico, la Independencia, héroes, militares, todo el mundo ama la Independencia, fin. Pero ahí el ejercicio era justamente recuperar la historia de Javiera Carrera a partir de sus cartas y ponerla a ella en primer lugar, siendo que siempre se nos ha vendido un poco como la hermana de...
Que bailaba la Refalosa.
Claro. Y fue protagonista y ella hizo cosas, ella hizo negociaciones, trató de salvar a su hermano.
O sea, fue una gran diplomata.
Fue una gran diplomática y una gran conspiradora, digamos, para ganar la independencia. Ahora, claro.
Para mantener la resistencia, uno podría decir.
Exactamente, claro. Tenían esto en el fondo, todo, pero los cuatro hermanos de que querían el poder para ellos. Eso es una cosa, pero que su hermana participó de igual, igual, participó de igual, igual.
Además, con esta figura tan interesante que tú repites, además, cuando hablas de los salones de mujeres, ¿no? Este espacio como del poder, del soft power, ¿no?
Claro.
De las mujeres que invitan a la gente a dialogar, sí. ¿Cierto? Que como un poco les sacan información, que un poquito como que les invitan a cambiar de opinión. Hay un espacio ahí que es súper interesante y que de alguna manera se repite a lo largo de la historia y también en la historia chilena.
Sí, yo creo que, y como decís tú, se repite en todo lo largo y largo de la historia. Es como, porque mira, a ti que te gusta el cine, podemos verlo así. La historia finalmente también está enfocada, como la cámara está puesta en el espacio público, en el Club de la Unión, en el Congreso, y esos espacios eran de mujeres, pero nadie se preocupó también. Y, bueno,
esos espacios eran de hombres.
Claro. De volcar la cámara y ver qué estaba pasando adentro de las casas. Uh-huh. Qué estaba pasando, por ejemplo, en los salones de parto, qué estaban pasando en los mercados donde iban las mujeres a comprar. En el fondo, y esa historia es igual de importante que la otra.
O sea, sin esa historia no sucede.
Exactamente,
la otra.
Exactamente. Entonces, todos los ejercicios finalmente de recuperar mujeres es meterse en un periodo, saber más o menos cuál es lo oficial o lo que se considera importante, girar la cámara e ir a buscar eso. Recuperar también no solo mujeres, sino espacios, como decías tú, el no estar mirando quizá el campo de batalla, sino mirar los salones donde las mujeres conspiraban y sacaban información de otras formas.
Claro, y ahí además a mí me pareció muy interesante del libro porque se mueve entre algunos nombres que nos suenan súper familiares, de las pocas mujeres de nuestra historia que nos parecen familiares, con otras que no tanto, y se mueven desde mujeres que, ocupando el pequeño espacio que le da la sociedad, como por ejemplo el espacio privado y las relaciones y las redes, hacen cosas significativas, y otras, como la sargento Candelaria, que se lanzan a ocupar un espacio que está absolutamente vedado para las mujeres, y ahí hacen cosas espectaculares también.
Sí, sí. Yo creo que ahí es súper interesante también porque, por el caso de la sargento Candelaria, está un poco como medio al lote, ¿no? Como que le van pasando cosas.
Ahí se espera la película.
Sí, esa es la película, claro, porque en el fondo tenía una cantina, la encarcelan, después sale, ¿no? Y como que consigue luchar por la guerra, por la guerra contra la Confederación Boliviana. Y ahí uno se pregunta por qué quería tanto pelear en esa guerra, pero da lo mismo. Finalmente también creo que esa historia representa que quieras hacer lo que quieras, y aunque yo puedo tener una visión de esto me parece bien, esto no tanto, da lo mismo. Cualquier cosa a las mujeres les costó más.
Exactamente. Bueno, vamos a volver a eso, porque de hecho mi pregunta para la vuelta de la pausa y del tema es si a ti también te costó más levantar información sobre mujeres. Chan. Estamos con María José Cumplido para hablar de Chilenas Rebeldes, su trabajo como historiadora de relevar a grandes mujeres de nuestro pasado y también de nuestro presente en Chilenas Rebeldes, y también vamos a hablar de ese ejercicio, pero ahora vamos a ir con música.
Vamos.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
Vamos a escuchar ahora a Mon Laferte, como le fue también en el festival, como no lo iba a poner, y la canción es ¿Pa' dónde se fue?
A veces yo jugaba con las olas.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Continuamos haciendo Cuestión de Gustos con María José Cumplido, historiadora, parte ahí de la gente brillante que trabaja en Memoria Chilena, un sitio fundamental para todos aquellos que nos interesa nuestra memoria, y autora de Chilenas, la historia que construimos nosotras, Chilenas Rebeldes y Chilenas Rebeldes 2. Ahora, yo diría que Chilenas respondió, y aquí te lo pregunto como hipótesis, no respondió más a tu interés de decir, no puede ser que en Barnes & Noble yo pueda encontrar, estoy asumiendo que sea una librería como ese tipo.
No, y era así.
Yo pueda encontrar esta cantidad tremenda. Nos encanta Barnes & Noble. Siempre es como ir a Fantasylandia para mí. Que puedo encontrar esta cantidad tremenda de libros escritos o sobre mujeres, y en Chile eso no sucede. Uh-huh. Yo dejé una pregunta rebotando antes de ir al que me interesa mucho el fenómeno editorial, pero dejé rebotando la pregunta respecto a qué tan difícil fue levantar información sobre mujeres de nuestra historia.
Sí, es muy complejo, justamente porque para muchas nadie la ha revisado antes. Entonces, hacer un rescate, digamos, si fuera una, es un trabajo largo, pero como acá son 10, requiere como en más o menos poco tiempo, muy entre comillas, levantar mucha información. Y con casos bien que uno puede pensar, uno lo puede entender de la de María Antonia Palacios, que era una mujer esclava, entonces no iba a escribir en diario.
¿Pero
no,
cómo llegaste a ella?
Llegué a ella porque en Biblioteca Nacional Digital digitalizaron el manuscrito.
El cancionero,
claro, el libro de partitura. Y ahí llegué al nombre y ahí empecé a investigar, y ahí llegué a un investigador, el musicólogo, que lo cito en el libro, que fue él el que, digamos, levantó un poco la información desde la musicología sobre esta partitura. De ahí, con la fecha, más o menos, me puse a pensar en la época y ahí más o menos construí ese capítulo. Pero en el fondo, ¿cachai? Que es una mínima línea,
es un hilo
en el fondo, y que lo empezaron a investigar en los 90, o sea, pasaron cientos de años antes de que alguien se percatara, ¿no?, de la importancia de esto. Y hay casos bien paradigmáticos, por ejemplo, y lo he dicho antes, si uno es muy probable que si va a la librería va a encontrar una biografía de Piñera, de Lagos, de Marco Enrique Ominami y de Gladys Marín, que aparecen Chilenas. No hay ninguna biografía más que su autobiografía. Y Gladys Marín, uno podría decir, como no es una persona X, no es una persona que estaba como escondida del mundo público, fue una protagonista, digamos, de durante la dictadura, una gran protagonista y alguien muy, digamos, llamativo en la transición, justamente por su postura antitransición, digamos, y con la crítica que hoy día no hace todo el sentido del mundo. Y nadie ha escrito de ella como una biografía o algo más extenso. Entonces, a ese nivel, digamos, de poco reconocimiento y de poco trabajo,
es que uno se enfrenta. Pero además, ¿cachai?, estoy pensando que además de la dificultad de acceder a la información, yo leí bueno, leí los tres libros y, y a mí una cosa que yo pensaba, aquellos personajes, quizás la más fácil el ejemplo sea Gabriela Mistral, de la que hay un montón de información. Sí. Pero gran parte de esa información está contada invisibilizando muchos aspectos que son centrales para ese sujeto y para el discurso contemporáneo respecto a ese sujeto.
Claro, es que ahí también hay cosas interesantes. Por ejemplo, en el tema del lesbianismo, digamos, de Gabriela Mistral,
por ejemplo,
probablemente un investigador en los 70, donde en fondo todo el mundo era homofóbico, hasta el más progresista del mundo, era poco probable tomar esa arista como investigador, digamos. En ese sentido, hace sentido que hoy día sea más relevante que en otra época. Ahora, también el estudio sobre lo queer, digamos, de Gabriela Mistral empezó en Estados Unidos, no empezó acá, porque acá también, en el fondo...
No queríamos tocar esa Gabriela, eso estoy pensando, el imaginario ya instalado sobre un nombre. Entonces, Gabriela era la maestra rural, la que escribía sobre los pececitos de niño, la premio Nobel, la poetisa melancólica.
Bueno, y lo que hizo la dictadura con ella... transformarlo un poco en este ser medio infantil, medio absurdo.
Claro, pero no solamente borrar o invisibilizar su lado queer, sino también invisibilizar su tremendo rol como diplomática, como política, etc.
Yo creo que ahí hay... A ver, yo creo que en el caso de Gabriela Mistral no me atrevería a decirlo, quizás voy a meter la pata, pero el interés también de publicar estas cosas, más de recuperar a Gabriela Mistral, yo creo que es algo bastante nuevo, entre comillas, ¿no? De, no sé, 15 años atrás máximo. Porque también, lo que decías tú, ante la poca información, a veces uno no se hace las preguntas que podría darse. O dudar, digamos, de los discursos. Uno también puede dudar de lo que yo estoy escribiendo acá, como es tan así, que tanto está permeado por mi mirada, etcétera. Y en ese sentido creo que de los que conozco hay un par de investigadores que sí han trabajado un poco con el rollo diplomático, también con el tema queer, digamos. Pero es algo también que están haciendo y yo creo que también el hecho de que muchos investigadores estén metidos adentro de la academia hace que para nosotros, para el público, digamos, general, sea muy poco accesible llegar a ello. En el fondo, quizás hay una cantidad de papers como geniales sobre revisitando todo el rato a Gabriela Mistral, pero no, yo no voy a pagar $20 o $40.
O no tengo idea que existen.
Propongo
a Gabriela Mistral como un caso paradigmático, pero creo que sirve para entender un poco el trabajo de revisionismo del discurso histórico que tú haces en tus libros respecto a que incluso las mujeres más poderosas, más interesantes, más influyentes han sido domesticadas, uno podría decir entre comillas, en el discurso. Y se las ha querido volver de una u otra manera la maternidad, a lo privado. Entonces, esta mujer fue, no sé, pues Isidora Aguirre, súper importante, pero trabajaba con niños, ¿cachai? Y nos saltamos todos sus tremendos aportos científicos, sociales y políticos, por ejemplo, ¿no?
Sí, al final lo complejo es también que estás luchando con una tradición, digamos, donde esto se ha repetido hasta el cansancio. Y muchas mentiras, por solo el hecho de repetirlas, se vuelven verdad.
Claro.
Entonces, también, y uno también está educado bajo esos paradigmas. Claro. O sea, en el fondo, yo entré a la escuela de historia y salí, y el paradigma tan revolucionario no era. Esos son los paradigmas de lo que es serio, lo que no es serio, etcétera.
Y una manera de conocer que es bien específica también.
Claro, entonces en ese sentido también es uno mismo cuestionar lo que a uno le están enseñando constantemente, cuestionar lo que uno está leyendo y cuestionar lo que uno está viendo y cuestionar todo al final, que es muy abrumador y es terrible, pero yo creo que por ahí un poco se parte en hacer ciertos ejercicios racionales como es, yo me quiero dedicar a buscar mujeres que hicieron cosas que para mí son relevantes. Ahí también hay un sesgo, por ejemplo.
Obvio.
Obviamente. Y ponerla en estos libros para que la gente pueda acceder también a esa información. Porque en el fondo la idea, y sobre todo para los niños, es que una futura historiadora, investigadora, etcétera, lea un nombre X, ya no sé, te voy a poner la Elena Aldunate Besanilla, y diga, mira, esta galla Escribió libros feministas de ciencia ficción en los 60, cosa rara.
Yo le dije, ¿dónde consigo esos libros? No tenía idea que existía.
Yo voy a reeditar a esta señora. O yo la voy a poner, digamos, de nuevo en el tapete, o voy a hablar de ella, o la voy a investigar, etcétera.
Claro, como empezar a tocar botones, a ver qué pasa.
Exactamente. Y yo creo que eso es una pega como que tenemos para rato, ¿no? Y que hay que hacerla, ¿no? Y que alguien tiene que hacerla al final. Porque cómo nos nutre, digamos, volver, digamos, desde todos los ámbitos a revisar a estas mujeres, desde la literatura a su producción, y cómo esa producción probablemente nos va a hablar a nosotras hoy día de una forma quizá mucho más punzante que otra cosa.
Claro, y además los ojos del presente hacia el pasado con lo que sabemos hoy día. María José Cumplido, seguimos haciendo Cuestión de Gustos y ahora te sigue tocando programar.
Me sigue, ya. Ahora viene Don't Start Now de Dua Lipa.
Dua Lipa, estás contemporánea tu selección.
Estoy contemporánea.
Me gusta.
Estás escuchando mucha música joven.
Estupendo, escuchamos a Dua Lipa. Selección de María José Cumplido, nuestra invitada a Cuestión de Gustos. María José Cumplido, se nos pasó volando el programa, tengo como 40 preguntas y 5 minutos. Primero, para quienes no conocen, Chilenas es este libro que cuenta la historia de 10 mujeres chilenas de manera más o menos desarrollada. Uno diría que cada una de ellas merece...
Por cierto, un libro.
Un libro, por lo menos.
Eso es como crónica biográfica. Claro.
Y luego está Chilenas Rebeldes, 1 y 2, que es esta más bien semblanzas, diríamos, ¿cierto?
Claro.
De una página en donde tú... aparecen las 10 que están en el primer libro, pero es un resumen de su vida, y además cambiaste el lenguaje para alcanzar a público más jóvenes. Cuéntanos un poco de ese ejercicio.
Fue muy difícil.
Me imagino.
Sí, fue muy difícil porque finalmente hablar con niños y hacerlos como partícipes de la lectura, que se entretenía, que se hagan preguntas. Fue muy desafiante y la gente en el fondo que tiene hijos me ha dicho como que le ha gustado y que le ha funcionado, digamos, esto de también leerle esta semblanza, digamos, a su hijo y que funciona bien, etcétera. Pero fue un poco como ir a jugar también, ir a jugar con el lenguaje, ir a jugar con la escritura y a transformar, digamos, en cada una de estas mujeres en una aventura para alguien que, digamos, está descubriendo el mundo.
Ahora, a mí me parece alucinante porque son muy distintas las mujeres,
sí,
desde distintas épocas, claro, de la historia chilena, varias de ellas en la actualidad. De hecho, me pasó con El Chilenas Rebeldes 2, que es como, oh, yo conozco a muchas de ellas, genial, y las he entrevistado, y algunas son amigas, y es como, algunas me hicieron clases. Qué tremendo privilegio, pero poder decir, puedo ser una deportista, puedo ser una cineasta, puedo ser cantante, puedo ser una científica, porque hay mujeres que ya lo hicieron. Esta mirada, ¿cierto?, que tiene You Can Be What You Can See, es como, sí, no puedes ser lo que no has visto, es muy poderosa acá en Chilenas Rebeldes. Pero esto, Chilenas Rebeldes, se instala también en un boom editorial,
sí,
que es muy interesante. Comentábamos con María José que hace 10 años, cuando partimos nuestras investigaciones, cada una por su lado, encontrar libros de mujeres era difícil. Y ahora uno entra y hay un mesón feminismo,
sí,
lleno de libros hermosos, entre ellos Chilenas Rebeldes. ¿Qué te parece ser parte de ese movimiento?
Me parece que fue bien fortuito, creo que no me lo esperaba. De hecho, yo saqué Chilenas sin saber como que se venía este boom tan grande, tan explosivo, ¿no?, que explotó el 2018.
Claro, explotó el año siguiente que sacaste.
Sí, y ahí vino, digamos, y ahí me parecía justamente que era súper importante de que, como estaba esta explosión, donde era ineludible para las niñas más chicas, para las jóvenes, para las niñas, digamos, me parecía muy interesante que desde chicas tuvieran acceso, digamos, a esta información que permitiera también entender el presente, entender por qué están marchando las mujeres, por qué es importante y de dónde viene, digamos, toda esta historia.
Ahora, Chilenas Rebeldes, yo creo que la parte más difícil, yo tengo un prejuicio, María José, es haber escogido.
Sí.
Porque son 75, 72.
Por libro. 75 por libro.
¿Cómo hiciste eso?
Como trabajo en la Biblioteca Nacional, tengo la suerte de encontrarme con muchas mujeres a lo largo de los documentos que reviso todos los días. Y eso, y a partir, digamos, de las más conocidas, a partir también de las mujeres del presente, fui, digamos, seleccionando la mayor diversidad posible de mujeres. Para mí eso era como lo más importante, que profesiones distintas, clases distintas, razas distintas, etnias distintas, etcétera.
Orígenes,
exactamente.
Socioculturales.
Claro, orientaciones sexuales distintas. Y eso para, digamos, buscar un abanico donde cualquier niña, digamos, pudiera agarrarlo y de alguna manera sentirse más o menos atraída, más o menos representada por alguien. Esa fue la idea central. Y a partir también de historias que consideraba interesantes, que consideraba como interesantes tanto porque eran muy desconocidas, o por ejemplo con la primera de Chilenas Rebeldes 2, que ya se me olvidó el nombre, ¿eh? La Catalina Villarroel, que es la primera en pedir el divorcio en la colonia. Esas historias como que uno nunca se imagina, con historias de mujeres actuales también, que a mí me parece interesante de ver qué es lo que está pasando y que las heroínas no son puras mujeres muertas, como es la lógica, uh-huh, heroica de los militares, digamos, que son esto, Arturo Prat, etcétera, sino que ver que tu compañera al lado puede ser una heroína.
Ahora, la última canción que vas a programar hoy día es de una mujer que está en,
sí,
tu libro.
Sí, que está en mi libro, sí.
Pero que además ahora en el Festival de Viña hizo un ejercicio de memoria que me pareció súper bonito, que fue todos los días, la Denise Rosenthal utilizó,
sí,
una,
sí,
polera. Bueno, está la directora de la Defensoría de la Infancia, que está,
sí,
muy viva, menos mal. Gracias, Pati Muñoz, por existir.
Muchas gracias, Pati.
Pero también se puso una polera a Elena Cafarena. O sea, hizo un ejercicio de aprovechar su plataforma,
sí,
y que todo el mundo le iba a sacar fotos, sí, de... Y todo, y ya dijo,
claro,
esta es la mujer, etcétera.
Sí, y eso es visibilizar mujeres, me parece muy importante. Y el festival de por sí fue un lugar muy interesante políticamente, culturalmente, con respecto también al feminismo. Me parece que es como el
festival de Viña. Además, también están todas acá. La Mola Ferte y la Francisca Valenzuela también son chilenas rebeldes.
Sí, lo voy achuntando.
Vamos muy bien. Bueno, María José, siempre es un placer. Y viste que hicimos un programa tan distinto. Nosotros habíamos hecho esto hace un año y medio.
Sí, pero es otro programa. Es otro programa. Original.
Si les gustó esta conversación, pueden buscar en los podcasts.
Claro.
El programa anterior.
Vamos a hacer más, todo igual.
No,
y todo distinto a la vez.
Todo distinto a la vez. Sí. Entonces, ¿qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Lucha en Equilibrio de Denise Rosen.
Y así cerramos esta cuestión de gustos con María José Cumplido.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.